Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina López Schlichting y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Pero qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te contamos la reacción de Sánchez a lo dicho por Torra, más de lo mismo, y lo de Albert Rivera con Susana Díaz, que amagan con romper. Se acercan las elecciones en Andalucía. Y por aquello de las alegrías, enseguida te anticipamos que dentro de una hora la luz, el precio de la luz, batirá un nuevo récord. Enseguida te contamos todo, pero hasta entonces, alguna reflexión sobre la que tenemos encima. Se confirma que son muy pesados. El asunto catalán es un peñazo, tan grave como insufrible, seguro. No hay quien aguante la matraca, salvo ellos, por supuesto. No hay quien lo entienda, salvo quien vive de esta bronca. Y no se sabe cuál es la solución, porque ellos tampoco saben cómo salir de esta. Anoche Puigdemont protagonizó otra de sus performances en el Teatro Nacional de Cataluña, eso sí, en boca de Torra. Esta mañana ha sido la monserga de ambos en Bruselas. Sinceramente, paso de interpretar sus palabras, sus silencios, sus bravuconadas y sus patadas a seguir, pero me detengo en algunos aspectos del problema, quizás más generales, ángulos del proceso en los que nos fijamos poco. Nos detenemos, yo el primero, en los entrecomillados, en las tonterías de Rufián, en el último escupitajo de no sé quién de la CUP, y no hacemos la más mínima pausa ante lo fundamental. Es como si tragáramos con su estrategia, fijándonos en el dedo que señala la luna y no en la luna. Yo paso olímpicamente de analizar el contenido de la penúltima de Torra, frase por frase, quiero ir a lo mollar. Por ejemplo, cuando el presidente de la Generalitat, nada más y nada menos, dijo aquello de «no admitiré una sentencia que no sea absolutoria». ¿Qué quiere decir? ¿Se imagina Torra que los catalanes independentistas, los no independentistas sobre todo, por lo menos, dijeran que no aceptan pagar un solo euro a Hacienda? ¿Se imaginan que esos padres no independentistas, que son al menos la mitad también, se negaran a escolarizar a sus hijos en las escuelas e institutos de Cataluña? ¿Se imagina que más de la mitad de los mossos, mucho más de la mitad, que son policías, sobre todo policías, se negaran a acatar las órdenes del conseller de turno? No sé si Torra abrirá las puertas de las cárceles, no sé si se meterá dentro con ellos. No sé si se puede perder tanto la cabeza, pero capaces son. Se refirió a Kennedy y a Luther King, con citas de esas que se sacan de las enciclopedias o de los libros de citas, no se venga arriba. ¿De verdad Torra se cree que John Fitzgerald Kennedy habría aceptado que California, Texas o Missouri se escindieran de Estados Unidos? Por mucho que le cite, mucho que se le llene la boca de paz y bla, 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 ¿se da cuenta Torra de que Luther King era cualquier cosa menos racista? Se le sigue llenando la boca con lo de la internacionalización del conflicto, al más puro estilo Batasuna, pero no reparan en tres claves. ¿Se ha fijado Puigdemont? ¿Ha visto Torra quiénes son sus apoyos en esa internacionalización? Sí, Salvini y los ultraderechistas de la Liga en Italia, los partidarios del Brexit con el impresentable de Farage al frente, y unos cuantos más de los partidos neonazis del Este y de Bélgica, lo mejor de cada casa. Más allá del postureo, de los lacitos y de la demagogia, me da a mí que el Sein catalán no era esto. ETA firmó su sentencia de muerte cuando se le ocurrió intentar expandirse por Francia. ¿A qué no hay? Para reclamar de verdad, allí plantado, echándole un órdago. ¿A qué no hay para montar este pollo en la Cataluña Nord, en la Cerdaña francesa? En Perpiñán. ¿A qué no hay Puigdemont para montar el numerito en los alrededores de París y no en Waterloo? El problema está en que esto de la política sin mayorías, lógicamente, es un problema de dependencias, de relaciones cruzadas muy complejas, inexplicables. Porque Sánchez depende de quienes le pusieron ahí, de Podemos, de los indepes varios, Ultras, Bildu. ¿Pero de quién depende Torra? De la CUP. Tampoco está mal. Una vez más, no hacemos más que mejorar. Me niego a comentar las bravuconadas, los escupitajos y demás insensateces. El problema de fondo es el ridículo, el daño infinito y en que nadie sabe cómo salir de esta. Y cada vez parece que nos hundimos un poquito más. Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este miércoles 5 de septiembre. Pedro Sánchez pide a Quintorra que acate las sentencias judiciales.
Sánchez dice que su gobierno se ha tomado en serio la negociación, insta a Torra a afrontar el diálogo con más responsabilidad y menos gesticulación. Según el presidente, la oferta que hizo ayer solo satisface a la mitad de los catalanes.
El Supremo respalda al tribunal que juzgará a los líderes independentistas.
La Sala 61 ha rechazado por unanimidad la recusación de los magistrados que había pedido los procesados. El alto tribunal considera que no existen razones para dudar de su imparcialidad.
El precio de la luz, alegría, en máximos del año.
Pues mucha alegría, ¿no, Ángel? A las 9 de la noche, además, va a marcar su nivel más alto del año y de la última década en un mes de septiembre. Hoy es 3 euros más cara que ayer. El gobierno anuncia un plan energético del que no ha dado detalles.
Rivera amenaza con romper el pacto de investidura en Andalucía.
Y da 48 horas al gobierno de Susana Díaz para que rectifique y cumpla lo pactado con Ciudadanos. La formación naranja reclama eliminar los aforamientos, listas abiertas o una reforma de la ley electoral.
El sistema fraudulento de los ERE de Andalucía se pudo parar.
Así lo ha declarado un interventor de la Junta en la sesión de hoy del juicio. Luis Hinojosa asegura que el sistema de ayudas era irregular y que los consejeros de empleo tenían competencias para pararlo.
El gobierno dará 40 millones de euros para atender a los menores inmigrantes no acompañados.
La ayuda se recogerá en un real decreto que el gobierno aprobará en 6 semanas. Serán las comunidades las que tendrán que ofrecerse voluntariamente para acoger a los menores.
Cristina Cifuentes pide una excedencia de 2 años en la Complutense.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid solicitó en el mes de agosto una excedencia voluntaria por interés particular. Por el momento no se va a reincorporar a su puesto de funcionaria de esta institución académica.
La familia de Pablo Ibar, el español condenado a muerte en Florida, necesita fondos para costearse un nuevo juicio.
Y ha puesto en marcha una campaña que pretende recaudar los 255.000 dólares que faltan para pagar esa defensa. Ibar, condenado por un triple asesinato en el 94, tiene que declarar el 1 de octubre.
El Reino Unido identifica a los autores del envenenamiento de los Skripal.
Se trata de 2 oficiales del Servicio de Inteligencia Militar ruso. La Fiscalía Británica ha cursado contra ellos una orden de arresto europea para su extradición.
El FBI recupera los zapatos rojos que Judy Garland usó en El Mago de Oz.
Los zapatos desaparecieron durante un préstamo al Museo de Minnesota para ser exhibidos en un festival sobre la película. Una mañana, los empleados de ese museo se encontraron la vitrina destrozada.
Un detenido en Almería por el robo de 238 colmenas.
De las que la Guardia Civil solo ha conseguido recuperar 59 y cuyo valor ronda casi los 8.400 euros. La deficiente manipulación de las 238 colmenas sustraídas ha podido provocar la muerte de 4 millones de abejas.
Y en los deportes, Rafa Nadal en semifinales en el Abierto de Estados Unidos contra Del Potro.
Victoria épica del mallorquín en un desempate tras 5 sets contra el austriaco Dominic Thiem. Esta noche, todos pendientes de Carla Suárez, que jugará las semifinales contra Madison Keys. En la Vuelta Ciclista a España, victoria del italiano Marchi. Simon Yates sigue líder, seguido de Valverde.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Las nubes volverán a ser las protagonistas de la jornada de mañana, aunque las alertas por fuertes chubascos en forma de tormenta serán únicamente en el norte de Cantabria, País Vasco, Cataluña y Baleares. En el resto de la mitad norte habrá precipitaciones, pero de menor intensidad. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente en general, salvo en Extremadura y en Galicia, donde podrán subir. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral gallego y en las zonas de tormenta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Monseñor Aguirre, obispo de Bangasú, ha estado aquí en La Linterna.
Eso es, no, en La Linterna no, ha estado en el espejo de COPE y ha denunciado la situación tan complicada que están viviendo con kamikazes procedentes de Siria.
Los últimos inmigrantes en Centroáfrica nos están llegando escondidos en camiones de ganado. Nos están llegando jóvenes, barbudos, huidos de Raqqa, que es la última ciudad de Siria. Y nos están llegando a la capital centroafricana sin saber francés ni sango, esperando pues que las autoridades de Arabia Saudita les dé un visto bueno para que vayan a explotarse en la puerta del hospital pediátrico de Bangui.
Monseñor Aguirre en El Espejo con José Luis Restán.
Eso es.
Me he equivocado. Joan Tarda, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.
Que reconoce que la independencia no se puede imponer de forma unilateral a la mitad de catalanes que no la quieren.
Si hay algún independentista estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta al 50% de catalanes que no lo son, está absolutamente equivocado.
Interesante este corte.
Muy interesante.
¿Eh? Bueno. Pedro José Caballero, presidente de CONCAFA.
Ha estado en Herrera, en COPE, y así valora el anuncio de la ministra Celá de limitar las plazas en los centros concertados.
En el momento que se quite la demanda social, que perjudica tanto a una red como a otra, que se quiten esas libertades fundamentales que tienen las familias a elegir, estamos vulnerando lo que es un artículo de la Constitución.
El doctor Juan Bertó alerta sobre los peligros del sedentarismo.
Tú sigues dando paseos por la mañana,
por
intentas
supuesto,
andar, ¿sí?
Bien tempranito, andar y lo que puedo. Sí,
pues
sí.
Entonces este anuncio no va para ti, pero para mí a que ver. No hago nada. Sí, por ejemplo, no hacer deporte de manera regular pone en peligro a una cuarta parte de la población adulta en el mundo.
El sedentarismo al final aumenta el riesgo de factores cardiovasculares, hipertensión arterial, la dislipemia, lógicamente el exceso de peso, y eso habitualmente va unida a una mala higiene dietética, es decir, un bajo consumo de frutas, un bajo consumo de verduras, carencias probablemente de hierro que pueden dar lugar a un tipo de concreto de anemias. Y esos, en definitiva, son factores de riesgo que tienen un impacto directo sobre la mortalidad.
Pero tú no estás en ese grupo.
No.
Ha dicho población adulta.
Bueno, pero yo ya soy un poco adulta, ¿no?
Pau Gasol dispuesto a seguir jugando con la selección española de básquet.
El jugador ha presentado un libro autobiográfico bajo el aro. Le han preguntado por una posible retirada y de momento parece pues que no tiene intención.
La ilusión la tengo. Me encanta jugar con la selección, me encanta el grupo que tenemos. Me gustaría poder continuar y clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio y ayudar al equipo.
En las redes los oyentes seguís hablando del desafío catalán, las palabras de respuesta de Pedro Sánchez, pide acatar sentencias y que dialoguen más.
Y nos dice Jesús, a ver cuándo se da cuenta el señor Sánchez de que no vale con el diálogo, ¿cuántos años llevamos así? Otro mensaje, los independentistas no van a parar hasta conseguir su objetivo y les da igual todo lo demás. La solución pasa por aplicar el 155 y quitarles el poder en educación, sanidad y también medios. Y os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Lo de Cataluña, yo soy catalán, es el cuento de nunca acabar. Hasta el momento se le ha ido cediendo poco a poco cosas a Cataluña, pero ya llegados a este punto, la verdad es que ceder más ya significa ir en contra de otras partes de España. Por lo tanto, o bien se propone un referéndum para la autodeterminación, o bien se aplica la ley con todas sus consecuencias.
Y bueno, Espósito, estamos hablando mucho de la factura de la luz, de que estamos en máximos anuales, y aunque no seamos conscientes, pues estamos amargando a más de un oyente.
Me tenéis amargadita, ¿eh? Con tanto que sube la factura de la luz, que hoy es el día. Mira, de verdad, me da una gana de apagar hasta la radio. Para ahorrar, estómago ya lo tengo retorcido, pensando el día que me venga la factura de la luz.
Claro. Pobre mujer, pero ya. La radio va con pilas, señora. No,
sí.
Claro,
no es
lo mismo.
Quite, no nos quites, no que nos gasta quite. Poco.
Bueno, como siempre en La Linterna, tiempo de análisis a partir de las 9:15 en Canarias. Hoy con Carmelo Encinas y Esther Esteban. Entre otros temas, Carmelo propone que analicemos lo que está ocurriendo en Andalucía con el pacto entre Ciudadanos y el PSOE.
Bueno, yo creo que hoy vamos a tener que hablar, para variar, de Andalucía, porque el pacto entre Ciudadanos y el PSOE está finiquitado y aquí lo que huele es a elecciones, pues yo creo que por ahí por noviembre, principios de diciembre. Y también, como no, un poquito de Cataluña, ¿no? Y esa nueva provocación de Torra, provocación calculada, y la respuesta de Sánchez, diciendo que de lo que hay que hablar es no es de independencia, sino de convivencia. De momento, Marlaska va a mandar 600 antidisturbios para la diada. Luego nos vemos.
Luego nos vemos, Carmelo. Hoy en el tema del día nos preguntamos qué ocurre después de un accidente de tráfico. ¿Cómo se ayuda? ¿De qué manera se recuperan las víctimas muchos años después? De 9:15 en adelante vamos a escuchar historias y profesionales. Esperamos tus comentarios, Nekane.
Eso es, mira, y nos podéis escribir en Facebook, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, y por supuesto el WhatsApp de La Linterna, es 600-544-555.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fíjate qué historia hemos encontrado en La Voz de Asturias. Siempre que sucede una tragedia, a los pocos días comienzan a conocerse relatos que llaman la atención, de los que vale la pena contar, y creemos que este es uno de ellos. Ocurrió en el interior del autobús accidentado en Avilés hace un par de días. Ese brutal accidente que dejó 5 muertos el lunes. El protagonista de la historia se llama José, un hombre que se convirtió en el ángel de la guarda de algunos de los pasajeros que viajaban en ese autocar. Pero sobre todo, fue el ángel de la guarda de Miguel. Miguel es un chico joven, se había subido en la parada de Avilés y tenía previsto viajar hasta Gijón. Estuvo a punto de perder el autobús, pero llegó a tiempo. Pensó sentarse en el asiento de la primera fila para trabajar con el portátil, pero finalmente decidió irse un poquito más atrás. No le dio tiempo ni siquiera a sacar el ordenador. Estaba con el móvil cuando de repente vio volando una señal luminosa de obra. Miró para atrás intentando saber qué es lo que sucedía, y en ese último recuerdo ya el impacto le dejó inconsciente. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue una cara desconocida. Era José. Fue el encargado de despertarle. Le preguntó su nombre, le explicó la situación para tranquilizarle. Después le prestó su móvil para que el chico hablara con sus padres y estuvo acompañándole en todo momento hasta que los servicios de emergencia pudieron rescatarle. Te preguntarás, ¿y quién es José? Bueno, pues es un minero jubilado de Mieres que iba a comer con su mujer para celebrar el aniversario de su boda. Se encontró el accidente mientras conducía. En cuanto vio el autobús empotrado, no se lo pensó dos veces, apartó el vehículo en la carretera y puso los 4 intermitentes. Le dijo a su mujer, no te muevas, y echó a correr. Saltó una vaguada, esquivó coches, logró llegar al autobús. Al entrar en el vehículo se encontró el desastre ocurrido. Lo primero que vio fue al conductor del autocar, tenía una herida tremenda en la pierna, pero estaba consciente. Habló con él para intentar tranquilizarle. Luego, viendo la cantidad de pasajeros que estaban heridos, rompió la ventana trasera del autobús para ir liberándolos poco a poco. De esta forma, pudieron salir los heridos más leves. También se fijó en aquellos que estaban atrapados. Dice, a todos traté de tocarles la cara. No sabía si lo notarían, pero quería que al menos sintiesen una caricia, ha contado José. Fue entonces cuando se tuvo que centrar en quién necesitaba más ayuda. Descartó a los heridos más graves, imagínate. No podía hacer nada por ellos. Y entonces se acercó a Miguel. Estaba inconsciente, sangraba por la nariz y no se separó de él ni un momento. Ya te he dicho, se despertó. El resto ya es historia. Entre las familias de Miguel y de José, me da a mí que ya se ha creado un vínculo para siempre muy especial. Lo siguiente, en La Linterna, información confidencial.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Linterna Confidencial, Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Harry White. ¿No es Harry White?
¿Qué pasa, Tron? Oye, antes de... Ayer me dijiste que íbamos a la Televisión Española, ahora vamos a ello. Pero quiero que oigas un corte, Fernando, que yo creo que te va a gustar. Lo digo objetivamente, ¿eh? Y a ver cómo me lo interpretas. Ha sido tarda hoy en el Congreso.
Escucha. No, me ha gustado. Me
escucha,
ha gustado.
Escucha.
Lo oímos. Sí.
Si hay algún independentista estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta 50% de catalanes que no lo son, está absolutamente equivocado.
¿Va en la línea que apuntabas días atrás?
¿Qué te he dicho yo? Que solo hay un interlocutor posible. Solo hay un interlocutor posible y está en la cárcel.
Esquerra Republicana.
Y es el jefe, bueno, es Oriol Junqueras.
Sí, sí.
Y es el jefe del señor Tardà. Desde luego, entre la línea expresiva de Esquerra y la de Junts per Catalunya, bueno, o la de Torra, por ejemplo, parece que hay un abismo, ¿no? Yo cada día lo noto más. Y si nos agarramos ese abismo, podremos tener un poco de esperanza. Si lo que nos va a dar Torra es lo que nos anunció ayer, que también, de todas maneras, tampoco fue lo peor que yo me podía imaginar. Ya sabes que yo soy optimista en este tema, ¿eh? Uh-huh. Necesito serlo.
Me llamó la atención la frase y en cuanto lo oí dije yo, anda, mira. A ver lo de Fernando. Bueno, digo que ayer tuvimos que cortar cuando ibas a la Televisión Española, el tiempo es tiempo.
No, a ver,
tenemos 3 minutos, Fer.
A ver, mañana, yo creo que va a ser mañana. Si no será pasado, pero vamos, ya muchas horas más, no puede tardar, saldrá la lista en el Boletín Oficial del Estado de los candidatos a la presidencia de la corporación, de lo que antes era el ente, de Radio Televisión Española, vamos.
Los sustitutos o sustituta de Rosa María Mateo.
Sí, bueno, el presidente. Rosa María Mateo es la administradora única,
ya,
que es un
bueno,
cargo excepcional,
sí, sí.
Aunque no parece a veces que lo esté tomando a título tan excepcional y tan transitorio, pero bueno, eso es otra cuestión.
Uh-huh.
Van a salir de entre, se calcula, entre 40 y 70 candidatos, porque sabes que se presentaron 101, algunos son representantes claramente o están impulsados claramente por partidos. Está el PSOE está ahí impulsando, el PP por supuesto está impulsando, no te voy a dar nombres porque para qué. Podemos tiene también una chica que lleva mucho tiempo en televisión, que también, y Ciudadanos también, aunque no es de la casa por lo que parece, pero están, los partidos están ahí. Eso de decir que no están, no es verdad, están. ¿Cuántos han pasado el primer corte? Pues ya te digo que pueden ser hasta 70, porque solamente se necesitaba un papel que no se había pedido, y no, bueno, en fin, ahí están. ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo te digo, yo estaba hablando con uno de los candidatos que no está representado por ningún partido, que es un hombre de televisión que lleva muchos años ahí en un programa un poco apartado, preguntado. Yo creo que hay gente que se teme que el concurso se va a dilatar a calendas grecas. Quiere decir que digo, basta con que se empiece a hacer un periodo de impugnaciones para que esto, para lo que es algo que muchos partidos y sobre todo los que están ahora mismo controlando o creen controlar Televisión Española, desde luego no quieren, pues se prolongue y se prolongue y se prolongue por lo menos hasta las elecciones. A mí eso me parece mal. Espero que eso no ocurra, espero que no entremos en una fase de impugnaciones. Espero que los partidos se lo tomen con el fair play que esto merece, porque es un tema en el que nos va mucho, Ángel, nos va mucho tener una televisión, no sé si como la BBC o como qué, pero tener una televisión pública e independiente es un algo muy importante para la democracia española.
Es
un día importante para ver qué es lo que va a pasar.
Seguro que sí. Es un debate muy interesante, pero
hombre,
otro día hablaremos, más allá del politiqueo, hablaremos de periodismo. Tan importante, te lo digo de verdad, Fernando, y nos conocemos hace muchos años, ¿tan importante crees que hoy es una televisión ante unas elecciones?
Sí, me temo que sí.
¿Tanto como sí. años atrás?
Está demostrado que si hoy no estás en televisión, todavía no existes. Sí, sí. Y tú y yo, que somos periodistas, lo sabemos perfectamente. Me temo que eso es así. Controlar la televisión, las televisiones, pero vamos, sobre todo la televisión española, que llega al último rincón,
sí,
es muy importante.
Lo que me pregunto es, ¿qué influye más? ¿Herrera o un telediario?
Ah, bueno, Herrera influye mucho, pero Herrera influye en una parte de la población, no nos engañemos. El telediario llega a, digamos, ya, a más partes
entiendo.
De la población, y además es audiovisual. Hombre, no, Herrera influye mucho, e incluso Expósito, ¿sabes?
No, bueno, no me entiendes.
Tú y yo nos entendemos, pero
es un análisis, interesante. Linterna Confidencial, como siempre. Hasta
bueno,
mañana.
Adiós, Harry White, sé bueno.
Chao, no, es Harry White.
Ah, Harry White. Ah,
Harry
bueno,
White.
Es que no me explicas las cosas bien. Luego
adiós,
pasa
Fernando.
Lo que pasa.
En minutos, a tope, deportes en COPE, Charlie Sáez, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Imagino que arrancas con la bestia.
A tope con la COPE y con Rafa Nadal, esa leyenda del deporte español a la que seguro, Ángel, vamos a echar muchísimo de menos cuando esperemos que dentro de mucho tiempo se retire, pero que nos hace pasar madrugadas como la última, desde las 3 de la madrugada hasta las 8 más o menos, viéndole pegar raquetazos anti-team y meterse en las semifinales.